Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
El Contacto Cuba de hoy hemos querido dedicarlo a los presos políticos, esos hombres y mujeres que están hoy en las cárceles cubanas y que además sufren doblemente. Primero, la falta de libertad. Sufren unos juicios que han sido casi siempre injustos, y cuando digo casi siempre digo porque incluso poniéndole delante las herramientas legales son violadas por los propios juristas. Y además van a estar este fin de año lejos de sus familiares, no así lejos de la gente que los quiere y la gente que está todo el tiempo pendiente por su situación.
Sí, juicios injustos y amañados, porque sabemos que el gobierno de Cuba se las arregla para encarcelar a sus opositores buscando figuras legales extrañas y de última hora que se saca de debajo de la manga. Recordemos que en Cuba no están separados los poderes. El poder ejecutivo es el mismo que administra el poder legislativo y el poder judicial. No debería ser así en un país, y de hecho el nuevo presidente de Argentina, Macri, acaba de decir en un foro en Mercosur que es hora ya de que saquen los presos políticos de Venezuela. Lo ha emplazado al país venezolano y ojalá eso se pueda resolver, pero en Cuba nuestra realidad continúa así, de esta manera. Vamos a hablar con la esposa de un activista, la esposa de Yeris Curbelo, que continúa en prisión. Ella se llama Odalis Legrada, ha estado en este programa en otras ocasiones y la tenemos nuevamente en línea. Buenas tardes, Odalis.
Buenas tardes.
Gracias, Odalis, por estar con nosotros una vez más aquí en Contacto Cuba. Actualízanos, por favor, y a los oyentes, sobre la situación actualmente de Yeris, dónde está, y como ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, para los oyentes que se incorporan ahora, ¿dónde está preso Yeris, cuál es la causa y qué es lo último que sabes?
Mi nombre es Odalis Legrada Castellano, soy la esposa de Yeris Curbelo, activista de los derechos humanos en el municipio de Caimanera, el cual se encuentra en prisión con una sanción de 3 años, por desacato. Cumplió 1 año de la casa al trabajo, lleva 10 meses en prisión y le queda 1 año con 2 meses por defender sus derechos como ciudadano cubano. Él mismo ha sido víctima de maltratos y agresiones por parte de la policía uniformada del penal, por mantener su activismo vivo aún estando en prisión. Un juicio que, como ustedes bien dicen, también fue amañado porque con pruebas y testigos, aún así fue condenado a 3 años de prisión. Ejercer su derecho como defensor de los derechos humanos.
¿Tú estuviste presente en el juicio, Odalis?
No, yo no pude estar presente porque el juicio se celebró en La Habana y nosotros en ese momento el niño estaba pequeño, estaba cuidándolo.
Claro, esto es una cosa que, bueno, que sucede a menudo también en Cuba, que los familiares directos del acusado no están en la sala de juicio, debería ser. Pero bueno, ¿qué sabes? ¿Qué te han dicho algunos activistas que o alguien cercano que pudo estar? ¿Cómo se manifestó la defensa? Cuéntanos un poquito.
Sí, en este caso él estaba siendo acusado, según ellos, de desacato por manifestarse en contra de la figura de, como dicen ellos supuestamente, la figura del comandante, porque él iba caminando por las calles y por no tener el carnet fue agredido por la policía uniformada. Y entonces en el juicio no se presentó la policía, lo que acusaban no se presentaron al juicio. Él sí llevó testigo, llegó prueba, tenía foto de golpes, de los golpes que le dieron. Y aún así lo condenaron a 3 años de privación de libertad.
Una pena muy fuerte, muy larga. En todo caso, que sabemos que fue todo preparado. Pero bueno, en todo caso, una pena muy extrema, ¿no?, para esa situación, porque no, realmente no es un asesino ni ha cometido un hecho delictivo grave.
Así mismo. Nosotros hemos tenido mucho sufrimiento por esta condena. Hasta incluso el niño nuestro tuve que atenderlo con el psiquiatra infantil porque me hizo un trauma cuando se llevaron al papá.
¿Cuál fue la última vez que viste a Yeris o que tuviste comunicación con él?
El día 1 del mes pasado, cuando tocó la visita.
¿Cómo está?
Bueno, él me llamó ayer, aparentemente está bien de salud, pero ya usted sabe cómo es eso allí.
¿Qué edad tiene el niño, Odalis?
Seis años.
¿Él sigue en el combinado de Guantánamo?
Sí, todavía se encuentra en el combinado.
Y tú vives en Caimanera, ¿verdad?
En Caimanera, sí.
¿Qué haces para viajar?
Sí, tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana porque a las 5 sale la guagua para Guantánamo. Cuando llegamos a Guantánamo hay que coger otro autobús hasta Los Amarillos y luego un coche. Vamos llegando allá al combinado como a las 8 de la mañana desde las 5 que estamos dando ruedas.
Qué barbaridad. Bueno, pues, y Odalis, Te agradecemos muy fuerte, muy grande, esta participación en el programa Contacto Cuba, trayéndonos noticias de primera mano sobre tu esposo, Yeris Culbero. Espero que pases un fin de año lo mejor posible dentro de lo que cabe y que el 2016 te traiga noticias alegres. Ojalá que pueda estar incluido en alguna lista de amnistía que de vez en cuando sí se hacen en Cuba. Vamos a ver, ojalá que sí. Estaremos hablando
bueno,
contigo.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos brinda y la preocupación.
No, a ti por atendernos. Un abrazo fuerte.
Bueno, amigos, regresamos aquí en Contacto Cuba. Vamos a la provincia de Santiago de Cuba, allí con Lisandra Robert Salazar, quien está en la sede de la Unión Patriótica de Cuba y además lleva la representación de los presos políticos de esa organización. Lisandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Hemos querido dedicar este programa ya en los finales del año a los presos políticos, a saber cómo están, quiénes son, qué cantidad de presos tienen algunas organizaciones. Y para eso te hemos invitado, para que nos hables. ¿Cuáles son los casos más críticos que tienen ustedes ahora mismo?
Bueno, en total tenemos una cantidad de aproximadamente de 72 presos políticos. Ahí entran los de la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones. Los casos más críticos que tenemos en estos momentos y que son también los más recientes es el caso de Araceli Olivia Onoa. Este fue llevado a prisión el 25 de mayo luego de haber sido leccionado por un agente del MININ, retirado del MININ, y él mismo en vez de pasar a acusar fue acusado. En estos momentos se encuentra en la prisión de Malverde. También tenemos el caso de David Fernández Cardoso, Michael Mediaceja Ramos, Laudelino Rodríguez y Giovanni Isaguir Hernández. Estos fueron llevados a prisión en estos últimos meses por el delito de no pago de multa, evasión de multas. Estas multas fueron impuestas por poner grafitis, hacer manifestaciones públicas, hacerle llegar el mensaje de la Unión Patriótica de Cuba a toda la población, por hacer videodebates, simplemente por pensar diferente.
En estos casos, los presos de ustedes, de UNPACU, ¿hay alguno que se haya interesado en Amnistía Internacional por ellos para declararlos prisioneros de conciencia? ¿O sabes cómo se hace el proceso? Porque muchas veces nosotros sabemos que son presos políticos y a veces son producto de un juicio amañado, ¿no? Pero no queda bien claro eso. ¿Cómo ustedes lo identifican para hacerlos prisioneros de conciencia?
Bueno, en primer lugar, el prisionero de conciencia, como ya lo dice, va preso solamente por su manera de pensar. Nosotros no usamos la violencia, en ningún momento usamos la violencia, pero ese es un proceso que lleva una valoración, un X tiempo de evaluación del preso político, la manera de comportarse, no solamente fue antes de estar preso, sino dentro de la prisión. Entonces, esos métodos nosotros los vamos, ese es el método que estamos utilizando. Llevamos un X tiempo de evaluación del preso, la manera de comportarse, las noticias que saque, esa serie de cosas también. Esto lo hacemos llegar, lo pasamos a la Fundación de los Derechos Humanos y en compañía con nosotros se eleva hacia Amnistía y ahí es donde yo tomo la valoración si puede llegar a ser un prisionero de conciencia o no.
Claro, claro. Lisandra, ¿has sabido tú por las cartas que ellos envían, por la comunicación con los familiares, alguna vía? ¿Cómo es la situación en algunas de estas prisiones? Siempre tenemos noticias de que, por ejemplo, aguadores, donde en algún momento estuvieron o están todavía los presos con VIH, la situación es deplorable allí con el agua. ¿Sabes de otras prisiones?
Sí, cómo no. Acá en Cuba todas las prisiones están en condiciones deplorables. Esas son condiciones inhumanas. Ahí no se puede decir que eso es una prisión. Disculpe la palabra, eso viene siendo una cochiquera para todas las que están presos en esos lugares. No solamente Aguadores, Malverde, Boniato, la prisión provincial de Las Tunas, el típico Kilo 8, todas las prisiones de Cuba están en esas mismas condiciones. La situación del agua es a nivel nacional, pero la situación de la atención médica, la alimentación, toda esa serie de situaciones también, toda la provincia están en esas condiciones. Nosotros sabemos por vía de los mismos presos, que la mayoría han ya perdido un poco que el miedo, nos llaman acá a la sede, yo soy la que estoy a cargo de recibir esas informaciones. Ellos nos llaman, nos dan las noticias del trabajo que se pasó con el agua, de la mala alimentación, de cómo lo obligan a comerse alimentos en estado putrefacto, muchas veces ya con gusano. Literalmente nos llamaron hace poco desde la prisión Kilo 8, de que lo estaban obligando a comerse una pasta alimenticia que tenía gusano. Se veían ahí los gusanos y lo estaban obligando a comerse porque no tenían otra cosa para darle. La situación de la atención médica también es bastante crítica. Sí, muchos de estos presos tienen patologías crónicas y no reciben los medicamentos, aparte de que no los hay porque no se lo dan, no le interesan la salud del preso. Entonces estos toman como medidas de que sus familiares se los hagan llegar y entonces no se los dejan pasar. Esto es algo bastante crítico, muchos presos han muerto y más en estos últimos tiempos en la situación del cólera y el dengue, que fueron epidemias que atacaron fuertemente no solamente al país sino a la provincia de Santiago, fue una de las más atacadas con esas epidemias.
Lisandra, sobre los prisioneros Humpaco en la capital, ¿también tienen ustedes informes, vínculos con ellos?
Sí, tenemos poco, pero tengo. Yo más bien represento a la zona oriental, pero sí tenemos vínculo y comunicación con ellos y algunos de sus familiares, cómo no.
Claro que sí, porque la Humpaco está teniendo cada vez más presencia allí en La Habana. Muchas gracias, sí, Lisandra Robert Salazar, desde la sede de Humpaco en Santiago de Cuba para el programa Contacto Cuba. Un abrazo fuerte y éxito muchísimas, con tu trabajo.
Gracias, muchísimas gracias.
Amigos de Contacto Cuba, estamos haciendo un programa dedicado a los presos políticos cubanos, estos hombres que están en las cárceles y que aparentemente van a estar lejos de sus familiares, van a estar muy cerca de la gente que los atiende, que los quiere, y además de sus compatriotas, de sus compañeros de infortunio, compañeros de lucha, como podemos decir. Vamos a invitar aquí a Raúl Cerguera, un sindicalista independiente, miembro de la Coalición Sindical Independiente de Cuba. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, todo bien. Un gran placer tener comunicación con ustedes.
Gracias por estar aquí una vez más en Contacto Cuba. Quisiera que nos hablara sobre Osvaldo Arcís Hernández, que fue recientemente condenado. Háblale a los oyentes, ¿cuál fue la condena de él, por qué causa y dónde está ahora mismo?
Bueno, Osvaldo Arcís Hernández, el vecino de la calle Rubén Batista, número 11, aquí en la ciudad de Trinidad, sindicalista y miembro del FANT, muy activo, se encuentra en estos momentos en la prisión Nieves Morejón, cumpliendo dos injustos años de condena que se lo han impuesto bajo el delito de peligrosidad preventiva.
Raúl, tú tienes comunicación con él. Te queríamos preguntar, ¿tú sabes si a él le... si a él le violan el derecho de llamada? ¿Alguna vez se lo han violado o se lo han mantenido?
Bueno, le dieron el derecho de llamada hace dos días y pudo comunicarse con un compañero de nosotros y con el hijo. Pero bueno, a él se le violó hasta el derecho a un abogado, porque le avisan a la madre a las 4:30 de la tarde, el día 14, para que presentara un abogado el día 15 a las 8 de la mañana, cosa que le fue imposible cuando llegó al buró, aquí donde se contratan los abogados, ya no existía ninguno en ese momento, y en el momento del juicio llegó sin un abogado. Entonces, 10 minutos antes de celebrar el juicio, pudo contactar ahí en la misma sala con Alzola, el abogado que lo representó, que solo pudieron conversar, no llegó a 10 minutos.
¿Y ese abogado, ese abogado fue de oficio puesto por el gobierno o lo buscó él finalmente?
Bueno, este abogado, yo diría, una opinión mía muy personal, que la seguridad quizás lo puso delante de la madre para que la madre tuviera que optar por él. Claro. Un abogado que sabemos que es abogado, policía, fiscal, es todo, cual le dice al acusado, a Osvaldo Arcí, que no apelara. Cosa esta, estamos diciendo, ya estás condenado y condenado está. ¿Me entiendes?
Claro, claro. Raúl, bueno, sabemos porque lo que nos dijiste anteriormente que Osvaldo había sido hostigado varias veces. Una grabación que tú nos hiciste llegar, ya la tenemos lista aquí y queremos que los oyentes escuchen esto que Osvaldo tuvo en la mano y que le pudo grabar a esos policías. Vamos a escuchar un momento, por favor.
¿Tú no quieres preso? No, soy preso. ¿Tú no quieres preso? ¿Tú no quieres preso? Ahí, no se te...
Bueno, ya han escuchado, amigos. Esta es la grabación que Arcís le había hecho a uno de los policías. ¿Qué crees de esto? ¿Cómo llegó esto a tus manos? Raúl, por favor, coméntanos.
Bueno, Osvaldo García había sido detenido arbitrariamente en varias ocasiones. Ya él conocía cuando iba a ser detenido. Ya él al presenciar algún oficial de la Seguridad del Estado que pasara cerca, oficial del DTI, ya él sabía, ahorita vienen a buscarme. Entonces ya él activaba su teléfono celular y de esas grabaciones tenemos 6 grabaciones. Lamentable la consecuencia que sufría en Osvaldo y ahora la consecuencia final esta de su encierro, que era ya conocido por nosotros, de que de esta forma estaban buscando hacerle un cúmulo de altas advertencias o de veces que lo detenían hacia la unidad para llenar este expediente fabuloso que hacen ellos cuando van a detener a algún opositor.
Raúl, finalmente, ¿de qué se le acusó?
Se le acusó de peligrosidad delictiva, como que era un elemento peligroso a la sociedad.
Oh, y esta grabación podría servir de prueba de esa violencia con que le habla el agente, podrían presentarse en un juicio.
Sí, como no, se puede presentar en un juicio, pero un juicio que sea democrático, no un juicio como los que se celebran aquí en Cuba contra los opositores, los que se oponen al rey, estamos condenados a... Sí, hay bueno. una impunidad policial con respecto a nosotros. Somos sancionados antes de llegar a juicio.
Sí, lo que decíamos.
Estas pruebas no son válidas.
Lo que decíamos, hace falta un país con separación de poderes para que estas cosas puedan...
Claro, claro que sí.
Raúl Cerguera, sindicalista de Santi Espíritu Independiente, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en programa Contacto Cuba. Esperamos que pases un fin de año lo mejor posible.
Con él se hicieron varias violaciones. Ellos tenían que detener una asamblea que estaba convocada para el día 10, que la había convocado el propio Osvaldo. Y entonces, ¿qué hacen? En víspera del 10, 9 por la noche, lo detienen. La asamblea se realiza de todas maneras. Nosotros, al ver que Osvaldo faltaba, empezamos a indagar por él. Nadie sabía de él. Y el día 12, un transeúnte vio cuando dos agentes lo detenían con el presunto motivo de brindar declaraciones a la unidad de la PNR y no supimos más de él. Bueno, entonces el 13 nos presentamos...
Bueno, y finalmente lograron llevarlo a prisión, a Osvaldo Arcís Hernández. Gracias por este testimonio.
El 13 supimos de él y el 15 ya estaba sancionado, condenado y trasladado a prisión.
Así es. Gracias por este testimonio, Raúl Cerguera. Hasta la próxima.
Un abrazo a ustedes.
Bueno, amigos de Contacto Cuba, finalmente vámonos hasta la provincia de Guantánamo, allí con el periodista independiente, activista de derechos humanos y expreso político, Jordi García Fournier. Jordi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes para todos los que escuchan este espacio tan excelente aquí dentro y fuera de la isla.
Gracias. Gracias. Y gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. Actualízanos, por favor, sobre la situación de Jovel Sevilla Martínez, activista de derechos humanos, periodista independiente también, y alguien que, como tuvimos semanas atrás la noticia, ha sido víctima de un juicio amañado totalmente. Cuéntanos qué ha pasado finalmente con él, ahora que está allí en el combinado de Guantánamo.
Y bueno, hasta la fecha, Jovel Sevilla Martínez, como ya se conoce el caso, se mantiene en la prisión combinado de Guantánamo. Recientemente, hace unos días, hablé con él, me comunicó que lo habían trasladado de destacamento. Él estaba en el destacamento 1A, entonces ahora lo subieron para el destacamento 1B. Es igual, pendiente a juicio, lo que se llama pendiente aquí es antes de hacerle juicio. Ayer, o sea, para ser más exacto, antier, el abogado de la defensa, Joel Delgado, pues citó a la familia y le comunicó ahí en el tribunal de que el expediente de la policía de Joel Sevilla estaba para La Habana, para Fiscalía General. Esta es la fecha que el abogado no ha podido hacer ningún tipo de trámite, según nos comunicaron, porque él no ha podido acceder al expediente investigativo de la policía, así que él no sabe ni siquiera lo que está puesto ahí. Han sido citados varias veces para otros lugares donde le han dicho que tiene reuniones, no sé, lo cierto es que se nos hace muy difícil para verlo a él. Creemos que son manipulaciones de esta persona y cuando lo hemos visto, pues nada, sencillamente, como él no tiene acceso al expediente, no ha podido hacer ningún trámite. Que nosotros estuvimos conversando con él donde quiere hacerle un cambio de medida para ver si puede obtener lo que es una fianza para Jovel Sevilla, debido a la naturaleza del delito,
claro,
que
claro.
Todos sabemos que no es un hombre peligroso ni mucho menos, sigue acusado de ese infame atentado donde no han dado nunca más información,
a un policía,
ni han dicho más nada.
De un atentado.
Sí, a un policía. Un policía de los que participó en la golpiza del 7
claro,
de junio. Si
claro, porque aquí tuvimos a la esposa en este programa recientemente y ella nos contó que el propio Jovel resultó agredido por ese policía con unas costillas fracturadas. O sea que en todo caso debería ser al revés, ¿no? Él quien acuse al policía de atentado.
Sí, lógico. Y algo que hay que hacer un poquito de énfasis, me disculpa, es que en el tiempo, las más de 72 horas que estuvo detenido junto con José Cano Fuentes, la unidad de operaciones, pues se aquejaba de los dolores en la zona de las costillas y nunca lo llevaron ni siquiera a ver una enfermera allí de operaciones, ni le dieron una pastilla ni nada. O sea, había intenciones ya marcadas ya en ese sentido, pues había sido golpeado, no querían que él, ningún médico lo viera para que no certificara eso, y evidentemente ahora mire lo que está sufriendo él cuando, como usted bien decía, los que tienen que estar acusados son ellos, lógicamente. Sí. También él mandó una carta de la prisión y nosotros pues la hicimos llegar a la instancia aquí del gobierno, a fiscalía, y sí, eso estaba caminando, pero bueno, se mantiene lo mismo, está en el 1B esperando juicio. El abogado no tiene acceso al expediente, imagínese usted cómo puede formular un caso, claro, si no tiene acceso al expediente, no ha podido todavía elevar el cambio de medida que él quería hacer. Entonces, todo está congelado, se mantiene ahí, la autoridad no dice nada, el abogado no tiene acceso al caso.
No admiten visita para él, nadie ha podido ver.
Sí, casualmente mañana mismo él tiene visita. Bueno, dejan pasar a la familia, la madre y el esposo y eso.
Bueno,
y
pues,
eso más o menos él. Debo comunicarle otra cosa, que yo estuve hablando con él.
Sí, adelante.
Antier yo conversé con él y me dice que el jueves de la semana pasada pues tuvo problemas dentro de la prisión porque no quisieron llevarlo al puesto médico. En estos momentos padece fuertes dolores de muela y está confrontando problemas con la presión. Dice que el guardia del destacamento, el llamado llavero, pues lo llevó para el puesto médico y el militar del puesto médico que está en la puerta, en la reja del puesto médico, pues sencillamente no lo dejó pasar ni a él ni al guardia del piso que lo llevaba para darle la atención allí en el puesto médico. Esa es la situación, él me comunicó eso.
Claro. Que lo bueno, Jordi, y bueno, si hay alguien que conoce muy bien el funcionamiento interno de una prisión, eres tú. Así que sí, pues no, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros contándonos los pormenores acerca del activista Yovel Sevilla. Ojalá que esto no vaya a más. Gracias, Jordi García Fournier, y feliz año dentro de lo que cabe. Hasta la próxima.
Es un placer.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.